Bienvenidos a la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con la infectóloga Zaida Arteta, además secretaria general del Sindicato Médico del Uruguay. Zaida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, todo en orden. Principios requieren las cosas. ¿Cómo evaluas tú, como infectóloga, el momento actual que está viviendo el país con la pandemia, por lo que dicen los profesionales y además por lo que rompe los ojos, el peor momento del COVID-19 en nuestro país desde aquel 13 de marzo de 2020?
Sí, estamos en un nivel de mucha preocupación por la situación, sobre todo, bueno, en todo el país, pero mucho más aún en el norte del país, donde ya existe un tope en el número de camas de unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, las cifras son las que todos conocemos.
Hoy son 131 internados, ¿no?
En todo el país son 131, es la última cifra que dieron anoche. A un promedio de ingresos en la unidad de cuidados intensivos de mayor a 10 en la última semana, que un día llegó a ser 17 y otro día 11, pero bueno, mayor a 10, que ha obviamente determinado que las autoridades tomaran medidas como, por ejemplo, suspender las cirugías que no son urgentes, porque esas cirugías que no son urgentes, por poner un ejemplo, la cirugía cardíaca, aunque salga todo bien, igual la persona va a ir unos días al CTI, entonces ocupa camas, entonces seguramente las autoridades han tomado esa decisión para tener ese buffer de camas. Digo como por ejemplo, ¿no? Y bueno, evidentemente este número de casos al cual de alguna forma nos venimos como silenciosamente acostumbrando a que hay una serie de muertos por día, 9, 7, 9, ¿no? A que hay 14 ingresos al CTI, a todo esto, a 1000 casos por día, de esta manera, cuando llegamos a tener ninguno, llegamos a tener centenas. Sí. Y nuestro objetivo de volver a tener 200 o 300, que es el número en el cual los rastreadores pueden seguir el hilo epidemiológico, ¿no? Y pudimos mantener absolutamente controlada la pandemia durante el 2020 mucho tiempo, rastreando y haciendo test. Hoy también está sobresaturado totalmente el sistema de testeo, si bien hacemos muchísimos test. En un momento, un día de esto, creo que fue, llegamos a hacer 16.000 en el país. Pero claro, en realidad muchas personas están en su casa llamando por teléfono a distintos prestadores y demora una semana entre que llama y dice que tiene síntomas o que fue contacto estrecho para poder saber si tiene COVID o no. Todo eso determina que la gestión de los casos y los contactos es muy compleja porque ya el rastreo se ha perdido para muchos, pero incluso aunque no se haya perdido, para aconsejar qué hacer si no tenemos el diagnóstico es difícil. Por lo tanto, esta situación genera que va a haber más casos porque cada caso produce otros, ¿verdad? Sumado a que es posible, no lo tenemos confirmado, pero es posible que exista alguna variante circulando en nuestro país que pueda, que de Brasil o alguna otra, que puedan ser más transmisibles. Eso no existe la chance, no lo tenemos comprobado, pero si fuera así, sería una de las explicaciones de este último aumento del número de casos. Y recordar como último punto que lo que hoy estamos viendo de personas que ingresan al CTI o que se diagnostican son transmisiones de hace 10 o 15 días, promedialmente. Claro. Por lo tanto, lo que hoy está pasando lo vamos a ver dentro de más adelante. Por lo tanto, por más que hoy dijéramos, tuviéramos una varita mágica, ¿no? Que dijera, a partir de hoy, varita mágica, no hay más casos, igual probablemente vamos a tener aumento de los casos en los próximos días. Por lo tanto, sí, perdón. No, es una preocupación enorme la que tenemos, por imagino todo esto y por todo lo que implica para toda la población en otros ámbitos, no solamente en lo que tiene que ver con COVID, sino en todo.
Sí, sí, es que repercute en todas las actividades del país, además. Te escuchaba y me iban surgiendo un montón de preguntas. Una de ellas, lo pensaba y tú lo dijiste, da la impresión que hemos normalizado como sociedad algunos números, y ya no nos alarmamos de que haya una decena de muertos por día, por ejemplo. O la cantidad de pacientes en CTI, cuando tiempo atrás eran muy pocos, tú bien lo recordaste, hubo un momento 2020 que Uruguay se ufanaba a nivel mundial por su buen manejo de la pandemia y llegábamos a tener días con cero casos nuevos, y hoy son miles, hemos superado las cuatro cifras, y da la impresión que, dado la apertura de las perillas, para usar el latiguillo del gobierno, ha hecho la vuelta a la actividad, ha hecho que, en fin, que se haya naturalizado, como si detrás de se haya naturalizado ese escenario, como si detrás de esos números no hubieran personas de carne y hueso, ¿no?
Sí, está naturalizado. Y la verdad que eso es uno de los mayores problemas, ¿no? Porque nosotros, si nosotros no tenemos acciones que bajen el número de nuevos casos, de alguna manera, por consecuencia de eso, estamos resolviendo que sí, que haya cada vez más ingresos en el CTI y que haya alrededor de 10 muertes por día o más. De alguna forma estamos aceptando eso y diciendo, bueno, está, es eso lo que pase, y estamos naturalizando, ¿no? De alguna manera, diciendo como, pensando, ¿no? Es un costo que hay que pagar, ya está, es eso. Paguemos como ese costo y no otro, ese y no otro, eligiendo, bueno, hacemos esto. O sea, colectivamente estamos eligiendo eso como sociedad, lo digo cada uno en su rol, ¿no? Cada individuo, sí. Cada colectivo, el gobierno, o sea, como conjunto estamos resolviendo aceptar eso así, básicamente. Bien.
¿Qué me puedes decir de la famosa cepa P1, la cepa de Manaus brasileña? Porque bueno, se ha hablado mucho de que puede llegar a mutar el virus y eventualmente hasta reinfectarse personas que ya habían tenido COVID y se recuperaron. ¿Qué se sabe al día de hoy de la virulencia de esta nueva cepa?
Esta nueva cepa, la característica que tiene es que es más transmisible, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta esto porque es muy cercana, porque bueno, es un país donde tenemos frontera, en un departamento donde es donde más índice de casos hay, en una frontera seca, o sea que la posibilidad de que esto nos ocurra es alta, bueno, o existe, por lo menos yo no quiero calificar eso, pero existe, y obviamente puede producir reinfecciones, o sea que las personas que hayan tenido COVID y vuelvan a tener síntomas, en realidad deberían consultar al prestador y estar alertas por esa situación, porque obviamente lo más probable en lo que conocemos en Uruguay es que si tuve una infección respiratoria y vuelvo a tener síntomas, probablemente tenga otro virus respiratorio distinto, que también algunos están circulando, pero bueno, siempre está esa posibilidad de que sea un caso de estos, y bueno, hay que estar alerta a esto, alerta sin alarmismo, pero alerta y tener en cuenta esto, no asumir que porque yo tuve COVID entonces es imposible que vuelva a tener ningún, no, bueno, existen variantes que pueden dar una reinfección, o sea que requieren eso, estamos en eso, nosotros justo vamos a tener un seminario de esto la semana que viene, existe un grupo de científicos trabajando en esto que ahora hace poco tiempo se conformó como cuerpo para poder analizar un número constante de cepas de vigilancia para poder establecer si está circulando entre nosotros algún tipo de variante, y por ese camino hay que investigar. Es un condimento más a todo esto que él obviamente lo puede complejizar, lo complejiza de hecho, ¿no?
De acuerdo. Zaira, tú decías hace unos minutos, hablabas de esta ola, ¿no? A mí me queda una duda técnica, que es, ¿estamos ante una segunda ola del COVID-19 en Uruguay o un recrudecimiento de la primera ola?
Mi opinión es que no bajamos el número de casos a un punto como para decir que es una segunda ola. La verdad que yo no soy epidemióloga, creo que no, que es como la primera ola que tiene esta forma, que bajó un poquito, que creo que estuvo vinculada a medidas que se tomaron en diciembre, y sobre todo estuvo vinculada, es una hipótesis mía, a la movilidad distinta que se sucede en muchos lugares durante las vacaciones. Que de alguna
las
forma,
vacaciones, anteriormente fueron las elecciones departamentales.
Sí, ¿no? pero me imagino que claro, que el movimiento de diciembre probablemente bajó después y seguramente hay muchos factores. Yo no estoy en los grupos que estudian la movilidad específicamente y no podría decirte sobre eso, pero en realidad creemos que es parte del mismo fenómeno, ¿no?
De acuerdo. Te voy a preguntar en instantes por las medidas que anunció ayer el gobierno, pero antes, cronológicamente, ustedes se reunieron al comienzo de esta semana, cuando digo ustedes, es técnicos del Sindicato Médico del Uruguay, con autoridades de salud pública, para de algún modo manifestarle la preocupación por el estado sanitario actual del país y la situación del COVID-19. ¿Qué me puedes contar de lo que fue esta reunión?
Sí, bueno, nosotros el sábado, nosotros nos vinimos reuniendo en un comité de emergencia durante todo el año con distintas sociedades científicas de médicos de distintas especialidades, como la Sociedad de Medicina Intensiva, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, el Sindicato Médico en Uruguay, evaluando y viendo qué hacer y cómo, y extrayendo la información de los colectivos médicos y intentando solucionar los problemas que se producen y el diálogo con las autoridades, etcétera. En eso hemos estado todo el año y este sábado nos reunimos de nochecita y en la misma reunión surgió la necesidad de hablar urgentemente con el Ministerio de Salud. Lo llamamos al ministro Salinas y el propio sábado de noche nos contestó que sí, que a primera hora el lunes nos recibía para intercambiar sobre esto. Y bueno, básicamente lo que
le fuimos como a... fructífero, ¿qué sacás como fructífero, como saldo de esa reunión con la cartera?
Yo saco mucha... Por primero este hecho, ¿no? Del diálogo y de la
buena actitud
colaborativa que destacamos, que la destacamos en la reunión, pero que la tenemos con el Ministerio, que la hemos tenido todo el tiempo de trabajo conjunto, básicamente cada uno en su rol, por supuesto. Uno es la rectoría, otro es un gremio, y la sociedad científica no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el objetivo... de cuidar a los trabajadores de la salud, a la población, y tener el menor impacto posible, tanto en COVID como en todo lo demás, lo tenemos absolutamente en común, ¿no? Entonces, sí. La primera buena noticia que recibimos fue esta de que venían más vacunas aún, y bueno, y hablamos un poco sobre la necesidad de reforzar las campañas de vacunación. Hasta se habló un poco de la obligatoriedad o no en algunos colectivos, se habló, se comentó. Nosotros le fuimos a plantear particularmente nuestro compromiso con esto, con los objetivos que son comunes, eso está clarísimo. Le fuimos a plantear que nos parecía que en esta situación epidemiológica, y como el GACH lo había anunciado, porque no es algo que solamente decíamos nosotros, sino que ya estaba puesto el 7 de febrero sobre la mesa, por parte del GACH, era necesario tomar algunas medidas complementarias a la vacunación que estaba produciéndose y se está iniciando, ¿no?, para todas las poblaciones, y complementarias a lo que obviamente se está apostando también en lo individual, uno, y en lo grupal pequeño, familia, trabajo, en cuanto cumpla y trate de poder disminuir al máximo la probabilidad de transmisión, o sea, de transmitir o adquirir COVID. Pero que eso, un tercer camino para poder llegar a bajar el número de casos, tenía que ser necesariamente tomar algunas decisiones, acciones que bajaran la movilidad, el encuentro de las personas en distintos lugares por distintos motivos. Y bueno, y en realidad fuimos a plantear eso, él nos comentó esto del Consejo de Ministros del día de hoy, que bueno, ya sabíamos porque estaba anunciado por la prensa, y que bueno, y que de ahí se iba a discutir con el resto del gobierno. Nosotros
le tuvimos
la honda preocupación. Sí.
Digo, si lo notaste receptivo a Salinas y que compartía las sugerencias de la comunidad científica.
Fue muy receptivo. La verdad que la opinión de él no corresponde que yo la diga, pero en realidad él se notó muy receptivo, de verdad. Hablamos de muchas cosas, por ejemplo, le ofrecimos poner en la sede del Sindicato Médico del Uruguay un vacunatorio para que las personas tengan acceso tanto a la vacuna de COVID o podría ser también para la vacunación antigripal, porque se va a empezar a superponer y va a haber mucho movimiento y mucha gente. Entonces, La verdad que estuvo muy bien en ese sentido la reunión y bueno, y la idea es seguir trabajando.
Bien, ahora sí no puedo dejar de preguntarte por los anuncios del gobierno de ayer martes, en voz del propio presidente de la República, con Salinas a su lado. Bueno, ya se sabe que se abre una nueva franja de vacunación muy amplia, de 18 a 70 años, para Semana de Turismo. Se sabe que el aforo de los ómnibus interdepartamentales vuelve a un 50%, y bueno, por ahí las principales medidas. ¿Qué me podés decir tú como infectóloga? No quiero comprometer la comunidad científica porque sé que hoy, miércoles a la tarde, tienen una reunión para definir una postura común, pero ¿qué evolución me puedes dar tú, Zaida Arteta?
Sí, nosotros como sociedades científicas y como Sindicato Médico del Uruguay nos estamos reuniendo para tener una postura con respecto al tema. A priori, y por los primeros que hemos visto, es que las medidas nos parecen un poco insuficientes con respecto, o tímidas con respecto a la bajada del número de casos. O sea, porque ¿cuál es el objetivo principal nuestro? Es tener menos casos de COVID para que menos personas ingresen al sistema de salud, para que podamos tener las, ¿no?, las actividades a pleno, como supimos tener en algún momento. Entonces, sí, para tener menos casos es que necesitamos acciones eficaces en tener menos casos. Por supuesto que la acción es la vacunación. Y no voy a desperdiciar esta oportunidad que hay, que la población escuche eso, ¿no? La acción es la vacunación. Las vacunas son seguras y eficaces. Esa es la acción, pero esa acción demora. Porque es obvio, no voy a explicar por qué, pero demora al menos dos o tres meses para empezar a tener algunos efectos.
Entonces, y máximo en algunas vacunas que llevan dos dosis, ¿no?
Claro, exacto.
Que con la primera dosis recién se está comenzando el proceso inmunológico en cada uno.
Exactamente. Entonces eso va a demorar unos meses. Entonces, las acciones para bajar el número de casos de forma inmediata, más allá de cuál sean concretamente, tienen que evitar el contacto físico entre las personas, y bueno, y evidentemente ahí es una cuestión de alguna manera elegir, ¿no?, qué hacer para, con todo lo que se ha recomendado a partir del GACH, y lo que podamos crear de forma conjunta, o que el gobierno pueda hacer para bajar el número de nuevos casos. Algunas de las acciones que se mencionaron ayer en la conferencia de prensa, bueno, tienen ese objetivo. La duda que tenemos es si es suficiente para que de verdad el impacto en el número de nuevas infecciones a la baja sea real. Esa es una duda que solamente comparando lo recomendado por el GACH en febrero y las acciones, uno lo puede ver. Y resalto esto porque la cantidad de colegas y de científicos que están trabajando en ese grupo asesor académico es enorme. Y el trabajo y de investigación profundo y de recomendaciones es muy serio y largo, ¿no? Entonces, es evidente que es un profesor, como ellos mismos dicen, pero bueno, es también, digo, no, por eso todos los demás dijimos, bueno, está este documento, están las recomendaciones, no, está claro todo, creo yo.
Personalmente, entonces, ¿esperabas mayor cantidad de medidas, una decisión más drástica del gobierno de ajustar algunas perillas, para hablar en los mismos términos que el gobierno, y que limitaron un poco más la movilidad? Medidas que no llegaron.
No sé si son medidas, no sé si diría la palabra medidas, no sé si diría la palabra drástica, porque en este caso, viste que hay toda una discusión sobre la dialéctica y sobre las palabras, que la verdad que no es raro, ¿no? Porque uno dice una palabra y entonces ya es un titular. Yo lo que quiero decir es que a las acciones que colectivamente como sociedad tenemos que tomar, ¿no?, para bajar el número de casos, tienen que ser eficaces. Entonces, si nosotros tomamos una acción que es lateral y que probablemente no impacte en el número, la podemos tomar, pero ya sabemos que no va a impactar. Entonces, la palabra drástica, medida, todo eso, está bien, se puede calificar de esa manera. Yo las calificaría como acciones eficaces. Acciones eficaces que cada persona en su rol social, porque el presidente tiene un rol social, el ministro de salud, ¿no? Cada gremio, cada persona, cada uno tiene un rol. Y en el ambiente, y responsabilidades, que pueden ser individuales, colectivas o de todo el país. Entonces, el punto es, ¿quién define qué acciones? O sea, las acciones están claramente identificadas por este grupo asesor, y nos parece que fue tímido con respecto a lo que estaba propuesto. Básicamente es eso.
De acuerdo. ¿Y qué opinión te merece el comunicado del GACH? Porque da la impresión que tampoco hace... A ver, no dice muchas cosas nuevas que ya nos haya dicho precisamente en febrero. Entonces...
Bueno, creo que la diferencia entre lo de febrero y lo de ayer, fue ayer o antes de ayer, antes de ayer del comunicado, es que el de antes de ayer dice lo que dije en febrero está pasando ahora, digo para pasarlo a una frase, ¿no? Uh-huh. Digo, puede haber matices, pero yo interpreto eso, quizás otras personas interpretan otra cosa, yo interpreto
se
que
lo dice, se lo advertimos.
Te dije en febrero, te dije en febrero que con este escenario nos parecía que había que hacer ABC, con este otro escenario de mayor número de circulación del virus y todo eso, nos parece que hay que hacer JPQ. Bueno, mirá, estamos en este escenario. Me parece que es un poco eso lo que dice. Esa es mi interpretación del documento. Sí. Está escrito, no sé.
Bien. Es eso lo que... Uno de los anuncios más importantes que hizo el gobierno fue la no obligatoriedad a la escuela y la clausura temporaria de los centros educativos en las zonas más complicadas del país, como Rivera. Pero lo que dicen los actores de la educación es que allí quienes terminan pagando, quienes están más complicados, son precisamente los más vulnerables. ¿Compartís esto?
Y bueno, al establecer la no obligatoriedad, de alguna manera, sí, quizás en lugares donde hay menos recursos económicos, donde por motivos edilicios... alguna familia pueda tener la duda de lo que pasa en un centro educativo porque hay más chicos, está menos ventilado o tiene menos auxiliares de limpieza. Entonces, en realidad, obviamente no lo tenemos con números, pero puede ser, sí, que en realidad se esté favoreciendo de alguna manera a que quizás en lugares de mayor vulnerabilidad algunas familias decidan que sus hijos no vayan. No parece muy lógico porque la medida de bajar la educación, esto sí son datos reales, ¿no? Mismo está publicado, el 2% de las transmisiones se producen en el sistema educativo, o sea que uno no, si se fuera a suspender la actividad educativa, en realidad no es por las transmisiones que se suceden en el sistema educativo como uh-huh. intraaula. Si se fuera a tomar esa medida, la justificación es la movilidad en el país.
Claro, claro.
No es eso, es la movilidad, es lo mismo que otras actividades. No es por lo que se pueda producir ahí, que bueno, se pueden producir transmisiones, pero es más que nada porque cuando no hay clases, como en enero y febrero, la movilidad de todo el país y lo que se mueve entre que voy a comprar las cosas y que lo llevo y lo traigo y lo coso, y todo lo que se mueve alrededor de toda la educación es movilidad y es contactos. En realidad sería por eso. Yo no estoy tomando postura sobre una cosa o la otra, porque también entiendo que en el informe del GACH está priorizada la educación y yo entiendo que debe ser priorizada. Que una cosa que le dijimos a Salinas, que no me olvidé de decirte, es si vamos a bajar cosas, si vamos a bajar actividades, que sea la última la educación y la salud. O sea, la salud... lo que sea imprescindible para poder tener el sistema de salud preparado por si tenemos muchos casos. Pero eso lo dijimos también porque son cosas donde peor pega, ¿no?, a las personas.
Bien. Y Zaida, ¿cómo valorás el proceso de vacunación? Porque aquí primero hubo muchas críticas, sobre todo la oposición, por la demora en la llegada de las vacunas. Luego hubo anuncios importantes con un gran número de acuerdos con 3 o 4 laboratorios distintos, las vacunas fueron llegando, precisamente hoy y ayer llegaron nuevas dosis, pero por un lado tenemos cierta disconformidad del gobierno de la cantidad de gente está poniendo el brazo, ayer decía el presidente, faltan brazos, pero por otro lado tenemos que a veces el sistema se satura y mucha gente que quiere agendarse no puede o tiene demoras para agendar su vacuna. Entonces, ¿cómo valoras tú el proceso de vacunación?
Justo en el día de hoy mandamos un pedido formal de información al Ministerio para saber dentro de los trabajadores de la salud, y bueno, básicamente yo soy del sindicato médico, o sea, dentro de los médicos, dentro de los que estaban habilitados, cuántos realmente se vacunaron. Porque de verdad que hay una discordancia grande entre lo que las autoridades dicen y lo que nosotros percibimos. Porque vos me dirás, bueno, es tu entorno, bueno, es como hacer una encuesta para las elecciones en tu entorno, en que ganan lo que dicen tus amigos. No.
Claro.
De verdad que en todo, o sea, realmente entre las personas que conocemos, viste, uno conoce del ambiente, o sea, prácticamente no conocemos, digo, ¿vos conoces a alguien que no se haya querido vacunar? No. ¿Vos? No, no. Nadie. O sea, realmente, por ejemplo, tenemos datos de algunos lugares. En el Hospital Maciel, el doctor Green nos contó que el 95% de los habilitados en el Maciel se vacunaron, ¿no? Digo, porque de ahí sí tengo datos, porque tengo los datos internos. Entonces, Claro. Entonces yo digo, esos datos yo los tomo con pinzas. Quisiera ver los datos de los habilitados que pudieron agendarse, ¿cuál es el porcentaje? Porque de verdad que nos extraña, nos llama mucho la atención. Estuvimos hoy, estamos haciendo un registro de médicos y practicantes internos en el sindicato médico, de personas que tenían dificultades para agendarse, para poder trasladar esa lista al Ministerio de Salud con la serie de dificultades, y nos explotan los mails. O sea, sentimos la desesperación casi, por decir una palabra que no, ansiedad de los colegas y las colegas por vacunarse, y es absolutamente discordante con ese dato. Que yo no estoy negando los datos, estoy diciendo que pedimos los datos para ver si de verdad, y se interpreta eso, porque de verdad de los que estaban habilitados en el momento que la agenda estuvo abierta, estaban todo el mundo dando, refrescar a la agenda para poder agendar.
Gracias, de verdad, entonces,
me llama la atención que se diga que no hubo adherencia, porque de verdad, uno dice, bueno, capaz es solo en tu entorno, y si solo estás viendo vos eso, y bueno, yo puedo aceptarlo, pero me gustaría ver los datos por departamento, por prestador, a ver si de verdad hubo tan baja adherencia, porque no es la percepción que tenemos los médicos y las médicas.
Para terminar, ¿cuándo son las elecciones en el sindicato médico?
Las elecciones, bueno, en teoría por estatuto sería el último jueves de mayo de este año. Hay una comisión electoral en principio las tiene fijadas así, pero bueno, son presenciales, ¿no? O sea que no sé si vamos a poder hacerlas o va a pasar como en las municipales, por ejemplo, que se tuvieron, o las universitarias.
Porque veía un video donde tú decías, vas por Fosalba, y tú decías que de momento la campaña por la presidencia del sindicato pasa a un segundo plano por el contexto evidente, ¿no?
Exacto. Nosotros, y bueno, tenemos muchos compañeros que nos estaban reclamando, ¿no? Bueno, ¿y por qué no vamos a ser socios? ¿Por qué no vamos a convencer gente? Y la verdad que no podemos, la energía para todo no da, y de verdad que todo el comité ejecutivo del SMU y la verdad que todas las agrupaciones han trabajado y estamos tratando de poder estar a la altura de los acontecimientos, de colaborar con la salud de las personas y de cuidar a los médicos y las médicas de esta situación, porque ya tenemos colegas que han fallecido, así como otros integrantes del sistema de salud, y la verdad que no queremos que le pase a nadie más. No podemos naturalizar 9-10 muertos por día como si no pasa nada por este tema.
Está clarísimo. Infectóloga Zahida Arteta, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
No, gracias a ustedes.